Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de noviembre. Ay, mi madre, recta final del año 2025. Y nosotros aquí de pie, acompañándolos, no importa qué, hasta el final del año seguimos enseñándoles, educándoles y también nosotros aprendiendo de finanzas. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Hoy muy bien. Un fin de semana bastante agradable, vi muchos niños disfrutando del Día de los Niños el 31 de octubre, disfrazados, algunas plazas comerciales haciendo actividades, bueno, muy interesante, y por supuesto, como hablábamos, pues recordando a aquellos que quizás ya han partido. Hoy es un día bien particular, ¿tienes hambre o no tienes hambre?
Yo no tengo hambre ahora mismo, pero ¿qué pasa?
¿No?
¿Me va a invitar a cenar? No, me va a invitar a cenar después de aquí, Santiago.
Y cuando tienes hambre, ¿te gusta un sanduchito o no?
Claro,
¿A
Santiago,
quién no,
eso
verdad?
es.
Bueno, hoy es
¿A
el
quién
Día
no?
Mundial del Sándwich, para que ustedes vean. Día Mundial del
Ah.
Sándwich. Les traigo ese dato curioso. Aquí en República Dominicana, en algunas partes, hacen unos sándwiches exquisitos. Y también hoy, un saludo a todos aquellos que nos ayudan a arreglar un accesorio que hoy en día yo creo que no tantos usan, o muchos usan, pero no con el objeto inicial con el que fue creado. El Día Internacional del Relojero es hoy,
Ni
y
me
del joyero.
imaginé.
Del
¿Ah,
relojero
sí?
y del joyero. Y el reloj ya
Ok.
comienza a hacernos tic-tac aquí en Sumas, tic-tac, tic-tac. Así que
Sí.
vamos a aprovechar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para contarles a nuestra querida audiencia y ver qué trajimos para hoy. Pero no sin antes decirles que hoy Liet no nos acompañará. Esta noche estamos aquí solamente Ivette Silva y Santiago Sicard. Te mandamos un saludo, Liet. Esperamos que tu actividad vaya transcurriendo muy bien y que la noche, pues, sea espectacular para ustedes. ¿Qué trajimos para nuestra audiencia, querida Ivette?
Bueno, comenzamos con los factores del día y vamos a hablar que Amazon y OpenAI impulsan a acciones tecnológicas.
Después nos vamos a hablar del presidente, de uno de los presidentes de las regiones de la Fed, Goldsby, quien se muestra indeciso, ojo, sobre la necesidad de continuar bajando las tasas de la Fed de aquí a diciembre.
Bueno, y las bolsas mexicanas perfilan tercera caída consecutiva.
Por su parte, es importante señalar que las afectaciones de Melissa no afectaron fuertemente la recaudación dominicana, o eso dicen desde el gobierno. Y posteriormente, mi querida Ivette, dos noticias adicionales. Una del Banco Popular Dominicano sobre un premio
Así
bien
es.
especial, y una
Y
de la Superintendencia de Bancos, que adivina qué dice.
a ver, cuénteme.
Nos señala una cifra récord de 3 billones de pesos las captaciones del sector financiero. Interesantísima. Después de ahí, ¿nos vamos a dónde?
Nos vamos a conversar a fondo y es que hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de un mercado. Ya eso es mañana martes, Santiago. Así es que vamos a ver de qué se trata un mercado. Usted no se puede perder este contenido.
No te lo puedes perder. Posteriormente vamos a la estadística de hoy, donde les hablaremos sobre un temita bien particular, uno que tenemos aquí como sorpresita para ustedes. Ya les contamos de qué se trata.
Bueno, Santiago, y hoy es lunes. Hoy desciframos el mercado con nuestro querido Víctor Reyes y él nos va a ayudar a descifrar las distintas entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y usted tiene que prestarle atención para que después no diga que usted no sabe si esa organización o esa entidad está regulada, si sí, si no, si la superintendencia, aquí usted va a saber cuáles son.
Y además para que exija sus derechos, ¿no? Como usuarios
Sí.
tenemos derechos con esas entidades reguladas. De ahí la importancia de verificar que las entidades son supervisadas y reguladas en la República Dominicana. Víctor ha cumplido cabalmente con su compromiso de descifrar muchos mercados. Así que vamos a descifrar estas entidades supervisadas por la super de bancos. Y
Así es.
finalmente, nuestra frase a recordar: hoy un test, una evaluación para ver si ustedes son ricos o pobres. Lo dejo hasta ahí.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores de este lunes, el primero del mes de noviembre, con buenas noticias para las acciones tecnológicas, pues Amazon y OpenAI impulsan a acciones en el mercado norteamericano. Las acciones, especialmente del Standard & Poor's 500, comenzaron en noviembre con buenas alzas impulsadas por este sector tecnológico, luego de que se informara un acuerdo que, según los expertos, está valuado en 38 mil millones de dólares entre Amazon.com y OpenAI. Un índice de las siete magníficas subía esta mañana casi el 2%. Amazon saltó 4.5% en su precio tras reportar que su unidad de nube proporcionará al creador de ChatGPT el acceso a cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA como parte de un acuerdo que durará 7 años inicialmente. A pesar del optimismo en torno a la inteligencia artificial, otras acciones sí retrocedían, pero el sector tecnológico se mantenía consolidado. El acuerdo de hoy lunes es el acuerdo más reciente que muestra a otro gigante del sector unirse a la lista de aquellos que construyen o readaptan centros de datos para respaldar a OpenAI. El entusiasmo en torno a esta tecnología revolucionaria se enfrenta a llamados para una consolidación más amplia del mercado después de un repunte imparable desde el colapso que sufrió en el mes de abril de este año. A pesar de las fuertes ganancias de los mercados bursátiles este año, seguimos creyendo que este mercado alcista tiene espacio para seguir creciendo y los inversionistas deberían posicionarse para beneficiarse del repunte. Eso opinó Ulrich Hoffmann Burchardi de UBS Global Wealth Management. Microsoft Corp. firmó un acuerdo de aproximadamente 9.700 millones de dólares para comprar capacidad de computación en inteligencia artificial a IREN, convirtiéndose en el mayor cliente de esta empresa australiana. Mientras que, por su parte, Alphabet estudia vender unos 15 mil millones de dólares en bonos en Estados Unidos y por ahora lanzó una emisión de 6.500 millones de euros en Europa, sumándose a una ola de endeudamiento de las tecnológicas mientras invierten agresivamente en inteligencia artificial. Por su parte, Kimberly-Clark acordó comprar Kenru en un acuerdo valorado en aproximadamente 40 mil millones de dólares, proporcionando así un salvavidas al atribulado fabricante de Tylenol, que es muy reconocido en los Estados Unidos. Así que con estas noticias de la bolsa, iniciamos con entusiasmo el mes de noviembre en los mercados financieros.
Bueno, y vamos a continuar hablando de la Fed, y es que hay sentimientos encontrados. Por su parte, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, el señor Austin Goolsbee, dijo el día de hoy que no tiene prisa por volver a recortar las tasas de interés, ya que la inflación sigue en niveles excesivamente altos. Citando la próxima reunión de política monetaria del Banco Central, Goolsbee dijo en una entrevista lo siguiente, abro comillas: no estoy decidido para la reunión de diciembre. Asimismo, el señor Goolsbee añadió, estoy nervioso por el lado de la inflación, que lleva 4 años y medio sobre el objetivo y se está moviendo en dirección equivocada. Luego, más adelante, las autoridades de la Reserva Federal pusieron en duda hoy mismo también la necesidad de nuevos recortes de tasas en un momento en que la inflación se mantiene por sobre el objetivo del 2% fijado por el Banco Central y el mercado laboral sigue cerca del pleno empleo. Tanto el presidente de la Fed de San Luis, el señor Alberto Musalem, como el de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, dijeron que si bien el recorte de un cuarto de puntos porcentual de las tasas de la Fed en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de aumento del desempleo, la reducción de la inflación sigue siendo la prioridad. Cito, apoye la reducción de 25 puntos básicos de la tasa de interés oficial del Comité Federal del Mercado Abierto la semana pasada como medida de precaución destinada a apoyar el mercado laboral en el pleno empleo y evitar un mayor debilitamiento. Esto fue lo que dijo Mussolem. Sin embargo, él sigue añadiendo, creo que hay un margen limitado para una mayor relajación sin que la política monetaria se vuelva excesivamente expansiva y debemos actuar con cautela, fue lo que añadió. Bostic, en una entrevista en el Wall Street Journal, también dijo que el recorte realizado la semana pasada era el único que, en su opinión, probablemente sea necesario este año, dado que la inflación se mantiene alrededor de un punto porcentual por encima del objetivo de la Fed.
Así las cosas, se ponen bien interesantes las apuestas en este mercado norteamericano sobre cuáles serán las siguientes decisiones de la Fed en las reuniones que quedan a lo largo de este año. Recordemos que hace un par de semanas, cuando se dio la última reducción, la semana antepasada creo que fue, se afirmaba que se esperaba que en la reunión de noviembre hubiese un recorte de 25 básicos. Bueno, ya con estos discursos de diferentes presidentes de la Fed, vuelven a tomar en nos las apuestas y la divergencia entre si habrá o no más recortes, especialmente en un escenario en el que el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos no ha permitido tener cifras precisas, particularmente sobre el empleo. Así que veremos cómo continúa esta interesante situación. Nos venimos ya a Latinoamérica y nos venimos a las bolsas mexicanas que durante el día de hoy operaron con caídas para marcar un inicio de semana curioso. Los índices bursátiles bajaban, especialmente con Alsea liderando los descensos en un mercado que espera información económica relevante y la decisión especialmente de las tasas del Banco Central de México el jueves de esta semana. Posiblemente con reducciones, eso dicen los analistas. El índice líder, el Standard & Poor's BMV IPC, que es el de y el de la Bolsa Mexicana, el BMV, que agrupa las acciones locales más negociadas, retrocedía esta mañana. Y el FTSE Viva, que es el de la Bolsa Institucional de Valores, también lo hacía. Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operaban con pérdidas y presentaban destacadas, como destacadas, las caídas de la operadora de franquicia Alsea, que caía a ser un poco más del 1%, la aeroportuaria OMA, que caía alrededor del 0.7%, y de la financiera regional. La bolsa había caído en las dos sesiones anteriores del jueves y viernes, pero el viernes registró su mejor rendimiento semanal desde septiembre. En esta jornada, los operadores están revisando los resultados de la encuesta mensual que realiza el Banxico a los analistas del sector privado y también pues están atentos a la divulgación del reporte de recepción de remesas del mes de septiembre del Banxico y la encuesta mensual de opinión empresarial. Así que esperemos a ver qué ocurre con el mercado mexicano, que es uno de los importantes en América Latina.
Bueno, Santiago, ya venimos de regreso a la República Dominicana y es que vamos a conocer datos de Melissa. El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, reveló que el paso del huracán Melissa por el país ocasionó pérdidas de casi 800 millones de pesos diarios en el sector aduanero. Él indica lo siguiente, cito, un día que normalmente puedes tener una recaudación que ande por los 1.000 millones de pesos, en el medio de la tormenta tuvimos días que era recaudación, esas recaudaciones solo fueron de 200 millones de pesos. Es una merma de casi 800 millones de pesos solamente en un día, indicó el señor Lobatón. Aunque aclaró que para disminuir los daños se tomaron las medidas del lugar, como garantizar que no se paralizaran las operaciones, hubo una ralentización inevitable de las actividades comerciales. No obstante, él señaló que los daños fueron mínimos por la previsión y planificación anticipada del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, y demás autoridades. Él cita lo siguiente: la tragedia del fenómeno Melissa contó con una planificación muy prudente. Encomió con la primicia de que se recupera mejor de lo esperado y para la próxima semana todo va a estar normalizado. Como solución a las pérdidas, explicó que lo siguiente será administrar bien las cargas y resguardar gran parte de lo que se puede recuperar con días de recaudación por encima de lo normal para dentro de las siguientes semanas informar sobre el curso del panorama. Instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, Haciendas y Economía, entre otras, continúan haciendo los levantamientos del lugar para determinar en su totalidad, cuáles fueron los daños dejados por Melissa. Hasta el momento, solo el Ministerio de Agricultura presentó la semanal de este lunes un reporte oficial, pero aún continúan actualizándolos.
Interesante esas noticias. Y vienen noticias también de la Superintendencia de Bancos, que señala que las captaciones de la banca han superado los 3 billones de pesos, es decir, 3 millones de millones. Las captaciones a junio de este año presentan entonces un crecimiento interanual del 10.4%, equivalente a 285 mil millones de pesos. Y estos recursos representan el 41% del Producto Interno Bruto Dominicano, es decir, de todo lo que se produce en el país a lo largo de un año. Esta información está contenida en el informe Tendencias del Ahorro en República Dominicana, Perspectivas desde la Captación del Sistema Financiero, que fue publicado recientemente por la Superintendencia de Bancos. De acuerdo con el reporte, las captaciones del público representan el 86% del pasivo de la banca local, siendo la principal fuente de fondos para la intermediación financiera. Aunque constituyen solo el 4.3% del número total de instrumentos, los depósitos a plazo acumulan el 48% de las captaciones y entre junio del 2024 y junio de este año crecieron un 20%. Mientras tanto, la participación de las cuentas de ahorro en el total de las captaciones fue del 35.5%, seguidas de las cuentas corrientes con el 16%. El 88.8% de las captaciones del sistema financiero se encuentran en los bancos múltiples y el resto se distribuye entre asociaciones de ahorro y préstamos con el 9.2%, bancos de ahorro y crédito con el 1.7% y entidades públicas de intermediación financiera que tienen el 0.3%. Vistas por monedas, el 70.4% de estas captaciones está en pesos dominicanos y el restante 29.6% se encuentra en monedas extranjeras, siendo, por supuesto, la divisa de preferencia el dólar norteamericano con 14.906 millones y el euro con apenas 235 millones. La expansión de las captaciones se destacó particularmente en la región este, que mostró el mayor dinamismo relativo con un crecimiento del 12.5 interanual y con un notable desempeño por parte de la provincia La Altagracia.
Bueno, vamos a finalizar los factores con el Banco Popular Dominicano, que fue reconocido como la empresa con mejor reputación de la República Dominicana por tercer año consecutivo al alcanzar la puntuación máxima de 10.000 puntos en el ranking Merco Empresas 2025, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. Esto fue realizado entre las 100 mejores empresas del país evaluadas en esta edición del estudio. Además, fue distinguido por la mejor reputación del sector bancario y mantiene el liderazgo en el ranking ESG, Ambiental, Social y de Gobernanza, reflejo de su compromiso constante con el desarrollo sostenible, la ética corporativa y la inclusión financiera. También recibió el reconocimiento de los periodistas económicos como la empresa dominicana que cuenta con el mejor equipo de comunicación del país, destacando con ello el desempeño sobresaliente de su vicepresidencia ejecutiva de comunicaciones corporativas, reputación y banca responsable en la gestión estratégica intangible, la relación con los medios y su rol en la construcción de confianza pública. En este sentido, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, agradeció a todos los grupos de interés aliados y a la sociedad en general por estas distinciones y expresó su satisfacción por los reconocimientos, porque ponen en valor el trabajo de todos los equipos y colaboradores de esta vicepresidencia ejecutiva y el respaldo obtenido por las presidencias ejecutivas de Banco Popular Dominicana, Grupo Popular y empresas filiales para hacerlo posible. Esto fue lo que dijo, lo que expresó el señor apellido, perdón, el señor apellido, perdón, de banca corporativas en la vicepresidencia. Luego, la evaluación de Merco fue realizada a partir de una metodología multifuente e independiente, autodidacta, por la firma internacional KPMG, que se desarrolló durante 6 meses de trabajo de campo.
Bueno, lo dejamos hasta acá, nuestros factores de esta noche. Un saludo especial entonces al señor Mármol, quien en
Gracias.
buena medida es quien lidera esta área en el Banco Popular, y a todo su equipo de trabajo, que en realidad hacen un trabajo espectacular. Vamos a unos breves mensajes y ya volvemos a conversar a fondo.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y Santiago Sicard va a conversar con nosotros sobre un evento que de verdad, Santiago, me llama mucho la atención, un mercado. Cuéntanos los detalles de este evento, por favor.
Bueno, importantísimo, ya es mañana martes, mucho ojo, mañana martes en la Biblioteca Nacional. El acceso se habilita a las 5:30 de la tarde. Y el evento de lanzamiento de un mercado empezará a las 6 de la tarde, Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Si usted todavía no se ha inscrito, todavía tiene tiempo, creo yo. No, yo venía para acá y cuando verifiqué todavía existía, no sé si en este momento ya cerraron, pero haga el esfuerzo, no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Puede ir al perfil de Instagram de cualquiera de las 6 instituciones organizadoras, dentro de eso, por supuesto, ADOSAFI, donde usted haciendo link, clic en un enlace, puede registrarse. Es totalmente gratuito. Esta actividad empezará, les voy a dar un adelanto. Me van a regañar mis colegas, pero yo creo que vale la pena para que ustedes se motiven a ir. Va a empezar claro. Con una dinámica bien jocosa, mucho ojo. En finanzas, claro que hay que disfrutar, así como los viernes en sumas. Así que un mercado comienza con una dinámica bien jocosa. Y ya después de esto, va a pasar a hablar en un panel de expertos sobre la educación financiera en la era digital. Y posteriormente estaremos contándoles de qué se trata esta plataforma de un mercado para que ustedes puedan entrar, disfrutar, aprovecharla. Y por supuesto, pues no podemos irnos sin algunos sorteos que se van a elaborar, se van a dar en esta actividad para que ustedes se lleven mucho más que solo el conocimiento y el instrumento o las herramientas prácticas que nos va a brindar un mercado. Esto es solo el comienzo, se trata de una iniciativa donde todos los participantes del mercado de valores están incluidos. Se trata de una iniciativa que está constituida por la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de la República Dominicana, Cebaldom como Depósito Centralizado de Valores, la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana, ASOFIDOM, y por supuesto, claro que sí, los fondos de inversión también poniendo su granito de arena en esta interesante plataforma. ADOSAFI hace parte de esto. En un mercado decimos, tenemos el logo que dice conoce, aprende e invierte. No les puedo dar más información porque si no me regañan. Va a ser interesante mañana conocer un poquito más de esto. Un mercado, conoce, aprende e invierte. Es una alianza estratégica para impulsar el mercado de valores y sobre todo para que las personas conozcan mucho más y comprendan mucho más y tengan acceso mucho más a las oportunidades de inversión que existen en el país. Lo dejo hasta ahí. Ustedes que nos están escuchando, si todavía no tiene planes para mañana martes, ya saben, por favor vayan en este momento al perfil de Instagram de ADOSAFI, de la Superintendencia del Mercado de Valores, de la Bolsa de Valores o de cualquiera otro de los 6 participantes de esta iniciativa, inscríbase, regístrese, es totalmente gratuito y mañana 6 de la tarde nos vemos en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Yo creo que no solo va a estar bien entretenido, sino especialmente va a ser muy valioso para sus bolsillos. La invitación la hacemos a través de sumas para toda nuestra audiencia. Espero que si me ven allá, me saluden, por favor. Por allá estaremos mañana 6 de la tarde y después nos volaremos a ver si alcanzo a llegar a tiempo para hacer nuestro sumas habitual. Si no, ya saben ustedes, Ivette y Liet estarán aquí al pie del cañón mañana. Dejamos hasta aquí conversando. Nos vamos rapidito a unos mensajes comerciales para recibir prontico a nuestro querido Víctor Reyes y la estadística de hoy. Víctor, con Descifrando el Mercado y la estadística de hoy, para hablar de los 25 puntos básicos que bajó el central la semana pasada en su tasa de interés.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Me da mucha alegría compartirles la estadística de esta noche, especialmente porque tengo que confesarles que la pegué. Por ahí me llamó un buen amigo de un comité de inversiones de una empresa muy grande en el país a preguntarme la semana pasada que yo qué pensaba, que si veía que iban a reducir la tasa, y afortunadamente el Banco Central redujo su tasa la semana pasada en 25 puntos básicos y la dejó en 5.25%, la redujo a 5.25%. En un contexto de estabilidad de precios y recuperación gradual del crédito, el Banco Central continuó ajustando su política monetaria con el objetivo de estimular la demanda interna y poder acompañar el crecimiento económico previsto ya para el próximo año. El banco ya no está pensando en este año. El banco, acuérdense que piensa futuro, y el impacto de las reducciones de tasas se ve algunos meses posteriores a que se toma la medida. La institución mantiene un enfoque prudente, procurando que el proceso de flexibilización se realice siempre sin comprometer o buscando no comprometer el control de la inflación y, por supuesto, jamás comprometer la fortaleza del sistema financiero. El comportamiento reciente de las principales variables económicas, junto a la reducción de las tasas de interés internacionales y la estabilidad observada en los mercados, especialmente de materias primas, ha creado un entorno mucho más favorable para las decisiones de política monetaria en el país. Y en ese marco, el Banco Central, la semana pasada, en su reunión del mes de octubre, decidió realizar este recorte de 25 puntos básicos, apuntándole a alinear su estrategia con las condiciones locales y externas para un mayor dinamismo económico en el cierre de este 2025 y particularmente en el comienzo del 2026. La tasa fue entonces reducida en 25 básicos de 5.50 a 5.25 y también la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, lo que llamamos como repos a un día, se redujo de 6% a 5.75%. Y por otro lado, se decidió mantener invariable la tasa de depósitos remunerados, lo que llamamos como la tasa overnight. Esa se mantuvo sin cambios en 4.50% anual. Quizás, no soy experto en la materia, pero quizás no se reduce y se mantiene sin cambios precisamente para controlar la liquidez, permitir entonces que la oferta monetaria fluya sin afectar tanto la inflación y además sin meterle o quitándole algo de presión a la tasa cambiaria, me imagino yo. Esto es especulación mía, quiero aclararlo. Para esta medida se tomó en cuenta que las condiciones financieras continúan flexibilizándose y especialmente que la inflación local, según los cálculos del banco, se mantendría dentro del rango meta de 3 a 5%, de acuerdo con estos modelos de pronósticos que se corren recurrentemente. Esa es nuestra estadística de esta noche. Descifrando el mercado llega a nosotros gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y llegó el momento de descifrar el mercado, y sí, tanto yo como usted que nos escucha lo espera por minutos a este caballero que nos honra con su presencia todos los lunes para ayudarnos a entender un poco el mercado, yo diría, desde Matemática 01 hasta cuando nos graduamos en el área de finanzas, y él es Víctor Reyes. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
Buenas noches, Ivette, Santiago. Acá arrancando la semana como todos los lunes y bueno, esperando descifrar nuevamente otro tema.
Bueno, y esta noche, Víctor, vamos a dar en cierta medida continuidad a algo que tratamos la semana pasada. La semana pasada tú nos ayudaste a descifrar los diferentes tipos de entidades de intermediación financiera que existen en la República Dominicana y que son esas instituciones financieras que están autorizadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, que se dedican a la captación habitual de fondos del público en general con el objetivo de financiar a terceros. Dentro de ello, tú nos explicabas bastante bien las diferencias que existen entre los bancos múltiples, los bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de crédito y las asociaciones de ahorro y préstamo. Y eso generó bastante inquietud entre nuestra audiencia, porque decíamos nosotros que todos hacen parte del mismo mercado financiero, de esas entidades que llamamos de intermediación financiera, porque lo que hacen precisamente es ganarse ese margen entre el costo al que captan y el interés al que prestan. Pero de allí surgieron varias preguntas. Dentro de eso, si la superintendencia tenía más supervisados a su cargo, es decir, si la superintendencia de bancos, además de las entidades de intermediación financiera, tenía otras empresas u otras entidades a las cuales supervisa. Muy buenas noches, Víctor. Qué bueno saludarte y qué bueno abordar este tema contigo. ¿Existen entonces otras entidades diferentes a las de intermediación financiera que también sean reguladas por la Superintendencia de Bancos?
Sí, claro, Santiago, es correcto. Hay otro tipo de entidades que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Obviamente, algunas tienen funciones diferentes a los bancos, pero obviamente interactúan con el público o con las entidades de intermediación financiera también, o con ambas. Entonces, estas entidades también, pues, vamos a comenzar a hablar sobre ellas, pues tienen un rol importante en el sistema financiero. Me surge obviamente, si seguimos como donde nos quedamos, en el programa pasado hablamos de las entidades de intermediación financiera, pero también hay otras entidades. Por ejemplo, hay un mercado que es muy importante, que es el mercado cambiario de la República Dominicana, donde se transan las divisas, principalmente el peso dominicano contra el dólar y contra el euro. Y hay entidades que se llaman los agentes de cambio o entidades de intermediación cambiaria o agentes de divisa también le dicen. Y estos son básicamente personas jurídicas, ¿no? Empresas, instituciones, entidades que realizan la intermediación cambiaria. Y básicamente lo que hacen es comprar divisas y vender divisas. Entonces ofrecen liquidez a estas divisas para que los demandantes y los oferentes puedan recibir liquidez en la moneda que buscan.
Oye, Víctor, ¿y aquí también caen los agentes remesadores a través de los cuales se reciben las remesas del exterior? ¿También están en esta misma categoría?
Bueno, los agentes remesadores, algunos están vinculados a agentes de cambio,
Ok.
en esos casos sí, pero
No es que de manera genérica los agentes
exacto.
remesadores estén dentro de esta categoría, sino que hay
Exacto.
algunos que tienen esa doble función de agente de cambio y de remesadores.
Exacto, en
Perfecto.
esos casos sí.
Víctor, yo veía acá en el listado que tú nos trajiste que son 42 entidades de intermediación cambiaria. Es decir, hay muchísimas más entidades de intermediación cambiaria que de intermediación financiera, o no lo recuerdo bien, pero si no estoy mal, por ahí va el numerito, o muy parecida. Ah, no, perdón, hay más de intermediación financiera, pero digo, de bancos múltiples, ¿no? Bancos múltiples, hablábamos de cerca de 18 bancos múltiples la vez pasada, y veo que hay 42 agentes de cambio. Los bancos múltiples, aquí como para ir atando un poquito lo que hablábamos la vez pasada, ¿también pueden comprar y vender divisas o no, Víctor?
Los bancos múltiples.
Sí, los bancos
Sí,
múltiples.
los bancos múltiples tienen en la área de tesorería una mesa que se llama la mesa de cambio, que es la que dictamina el precio de compra y el precio de venta de ventanilla. ¿Qué es de ventanilla? Cuando usted interactúa con el banco, ya sea que vaya a una sucursal y desee comprar o vender una divisa, hay un precio de ventanilla o si tiene internet banking, automáticamente usted puede comprar y vender divisas a través del internet banking. Esa es la misma tasa, es la tasa de ventanilla. Entonces, sí, realmente los bancos múltiples, pues, o los bancos múltiples pueden ofrecen
Comprar.
ese servicio de compra y venta.
O sea que
Y
estas entidades de intermediación cambiaria cumplen esa función, pero lo que sí no pueden hacer es captar recursos del público, me imagino, no están autorizadas para eso. Esa
es
es como
correcto.
la diferencia grande con las entidades de intermediación financiera, o estoy equivocado.
Es correcto. Los agentes de cambio, los agentes cambiarios, no aceptan depósitos de tercero.
Muy bien. Víctor, ¿más entidades que sean supervisadas por la super de bancos?
Sí, claro, está el tema ahora de las fiduciarias, de la fiducia, de las fiduciarias. Tú sabes que está muy en boga todo el tema fiduciario. Y las fiduciarias también están supervisadas por la superintendencia de banco. Entonces, básicamente, tú sabes que hay varios tipos de fideicomiso. Hay fideicomisos privados en términos generales. Obviamente, dentro de esa tipología hay muchos. Yo creo que daría un programa para hablar de todos los tipos de fideicomiso y todo lo demás, pero básicamente la superintendencia y hay fideicomisos de oferta pública. Los fideicomisos de oferta pública también son regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores, porque son instrumentos de oferta pública, pero los fideicomisos, en términos generales, pues esa supervisión recae sobre la Superintendencia de Bancos.
Qué interesante, o sea que esos fideicomisos tienen básicamente dos reguladores, digámoslo así. Es un poco más difícil moverse en ese mundo, ¿no? Pondrá un poco más de restricciones, un poco más de atención a la parte jurídica, al seguimiento legal. Bueno, entonces llevamos ya tres tipos de entidades: intermediación financiera, intermediación cambiaria y fiduciarias. Pero en ese entorno del sistema financiero, uno escucha muchas más cosas, Víctor. También son estos regulados por la Superintendencia de Bancos, por ejemplo. Yo he escuchado de las sociedades de información crediticia, una de las más conocidas, creo yo, pues TransUnion. Estas también son reguladas por la Super de Bancos. ¿Y qué hacen ellas?
Exacto, es correcto. Los buró de crédito ofrecen un servicio muy importante para el sistema financiero porque básicamente dan un scoring o una calificación crediticia de los agentes económicos. Entonces, estas sociedades pues brindan ese servicio de dar la información respecto a un cliente, ya sea empresa o persona, a las entidades y también es algo que se alimenta también con la información que generan las mismas entidades de los propios créditos. Entonces el buró crediticio está como en el medio, vamos a decir, no en el medio, pero interactuando, recibe y da información, ¿no? Y lo que busca es eso, es proporcionar información acerca de la capacidad crediticia que tiene una empresa o un individuo.
Si bien la más conocida es TransUnion entre los dominicanos, es bueno señalar que en el mundo entero hay otras, y acá en la República Dominicana también, como DataCrédito, y aquí en el país una que se llama Califica y otra que se llama Acierta. Entonces es muy importante tener claro que estas sociedades de información crediticia son totalmente independientes y separadas de las entidades de intermediación financiera. Lo que hacen estas sociedades de información crediticia entonces es recopilar esa información que sale de las entidades de intermediación financiera para darle un perfil a cada uno de nosotros, positivo o negativo. Esperemos que si usted se porta bien, pues entonces su perfil de riesgo crediticio, su perfil, su historial de pago sea muy bueno y cuando usted se acerque a alguna entidad, no necesariamente de intermediación financiera, sino incluso, por ejemplo, de servicios públicos, de servicios de celular, de servicios de televisión. Muchas veces le piden a uno el historial y el perfil de riesgo crediticio para brindarle esos servicios que normalmente se pagan posterior a que son adquiridos y por eso solicitan pues que uno dé a conocer cuál ha sido su historial de cumplimiento con las obligaciones como consumidor de bienes o servicios que ha adquirido. Entonces, mucho ojo a portarse bien, porque ahí están las sociedades de información crediticia. Y es por eso que, como son supervisadas por la super de bancos, muchas veces se escucha a uno que la superintendencia de bancos sacó un decreto, sacó una reglamentación que normalmente trata de protegernos como usuarios de estas sociedades de información crediticia. Porque es importante aquí en este tema de la información crediticia, pues destacar el tema de la ciberseguridad, la seguridad de la data de nosotros como usuarios. Imagínense la responsabilidad tan gigantesca que cae sobre estas entidades de que tienen conocimiento no solo de quiénes somos, sino de cómo nos portamos en términos crediticios. Y muchas veces esta información suele ser la fuente no solo para créditos, como les digo, sino muchas veces para otro tipo de servicios que adquirimos. Entonces son cuatro en el país. Lo vemos ahí, sociedades de información crediticia o buró de créditos, como le llamamos normalmente. Víctor, pero en el mundo bancario, yo he oído otro tipo de entidades que en realidad me encantaría que nos expliques muy bien. Bueno, por un lado, siempre se habla de las auditorías externas y en el mercado de valores es exactamente lo mismo. En el mercado de valores hay algunos auditores que son autorizados por la superintendencia del mercado de valores para ofrecer sus servicios a todos los participantes del mercado de valores. ¿Ocurre lo mismo en la banca o en la banca si sí hay mucha más libertad y no es necesario que esas firmas de auditores estén, pues, de alguna manera autorizadas, reglamentadas por la superintendencia de bancos? ¿O es igualito? También en la super de bancos las firmas de auditores deben registrarse, deben contar de qué se trata, deben actualizar su información.
Sí, mira, sí, los bancos, obviamente, uno de los pilares, obviamente, de la supervisión bancaria a nivel internacional y también así en la República Dominicana, es la transparencia, ¿no? Y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de ofrecer de manera paulatina los estados financieros, es decir, de hacer públicos sus estados financieros. En ese sentido, aquí entra el rol del auditor. El auditor externo es la figura que verifica que los datos que están en los estados financieros se corresponden con la realidad de la entidad. Y en ese sentido, pues juegan un rol muy importante y la superintendencia, pues los supervisa en la función de auditoría externa de la banca y de las entidades supervisadas por la superintendencia de banco. Obviamente, hay muchos de estos auditores, de estas firmas, que todo el mundo las conoce, muchas de ellas son de carácter internacional, que ciertamente hacen otras actividades. Esas otras actividades no son supervisadas por la superintendencia de bancos, sino la superintendencia regula o supervisa en lo relativo a la función de supervisión. Perdón, de auditoría externa de esas entidades. No sé si me di a entender, Santiago.
Sí, es decir, que no es que directa, a ver si te entendí bien, y si no, nos vuelves y nos explicas porque a veces yo me puedo confundir. La superintendencia cumple un papel fundamental frente a estas sociedades profesionales, pero exclusivamente respecto al servicio que le brinda a las otras entidades que son supervisadas por la superintendencia de bancos. Tal cual, ¿sí?
Es
Limitado a
correcto,
eso.
es correcto,
O
es
sea, tal cual
correcto.
como ocurre con la superintendencia del mercado de valores para los participantes del mercado, no hay diferencia.
Correcto.
Bueno, sencillísimo. Los que quieran aprender más nos preguntan y hablamos desde el mercado de valores. Y hay dos figuras muy especiales en los mercados internacionales y en los mercados financieros. Y acá en noticias regularmente oímos de los subagentes bancarios. Y en el mercado internacional de oficinas de representación. ¿De qué se tratan estas entidades, Víctor? ¿Y son también supervisadas por la Superintendencia de Bancos en la República Dominicana o por cuál superintendencia son
Sí,
supervisadas?
mira, ahí volvemos a lo mismo. Hay entidades, la parte de la supervisión, las oficinas de representación son entidades, ¿no? De carácter que actúan en el mercado internacional, es decir, que vienen del extranjero. Y obviamente para, vamos a decirlo así, viabilizar la relación de negocios de algunas personas o empresas que hacen negocios con ellos en el extranjero, pues tienen esa representación aquí en el país. Entonces, esas entidades, pues obviamente no están habilitadas para hacer actividades de intermediación financiera. Sin embargo, la superintendencia las reconoce como oficinas de representación o reconoce el espacio de representación que tienen esas entidades en el mercado local, pero no realizan operaciones de intermediación financiera en territorio nacional.
Ok, ahí tenemos cinco entidades según veo yo: el Santander International, el Banco Sabadell, el LAT Américas, el Liberbank y el Banco Lafice Panamá. No se vayan a confundir con la entidad de intermediación financiera Lafice, que está operando en la República Dominicana. Es la oficina de Panamá la que tiene una oficina de representación activa aquí en la República Dominicana. Y uno en el que seguramente nuestros oyentes sí no se van a equivocar, el tema de los subagentes, porque aquí regularmente damos muchas noticias respecto a los subagentes que se les habilitó ahora para hacer algunas cosas adicionales, que se les pusieron los límites, que hablamos constantemente de los subagentes. Son estos subagentes bancarios también supervisados y autorizados por la Superintendencia de Bancos, porque ahí en esos subagentes caen tanto personas físicas, entiendo yo, como personas jurídicas. Son todos supervisados por la Super de Bancos, Víctor.
Sí, los agentes, la figura del subagente,
Sí, ¿qué
obviamente es
hacen?
una.
Cuéntanos qué hacen. Perdóname que no te pregunté.
Sí,
¿Qué hacen
mira,
ellos?
básicamente hay, vamos a decirlo así, hay unidades, no quiero hablar de personas físicas jurídicas, quiero hablarlo en términos generales.
Ok.
Hay unidades a lo largo del territorio, unidades comerciales que realizan otra actividad comercial que representan o dan ciertos servicios ligados a entidades de intermediación financiera. Es decir, pueden dar, recibir depósitos hasta cierto monto, pueden dar liquidez o las personas pueden hacer retiro hasta cierto monto. Ofrecen una serie de servicios limitados no solamente en la cantidad, sino en la cantidad y el volumen de el monto de la transacción. Y entonces, en ese caso, la superintendencia pues supervisa o regula la figura del subagente, de cómo interactúa el subagente con la entidad y con los clientes.
Muy interesante, Víctor. Yo veía aquí en la página de la Super, escuchen la cifra, que hay 6.493 subagentes bancarios. O sea, esto es una locura, es una cantidad impresionante. Y de subagentes cambiarios hay 281, para un total de casi 6.800 subagentes en todo el país. Me imagino yo que esa supervisión es compleja. Y por eso cada vez creo yo vale la pena fortalecer estos mecanismos de supervisión que nos dan tranquilidad a todos desde el gobierno. Víctor, ¿hay otras entidades que se nos queden por fuera de lo que hemos hablado, que merezcan aclaración, que merezcan que las toquemos o con esto, con esta buena explicación que nos has dado de todas las entidades que regula la Super de Bancos, nos podemos ir tranquilos con el conocimiento completico sobre el sistema financiero?
En la ley hay otras figuras, yo diría que en general sí, ya hemos cubierto lo más importante, pero siempre hay figuras que no tienen una notoriedad muy importante que en teoría están debajo de la superintendencia, pero podemos decir que cubrimos el 99% de las entidades que están debajo de la supervisión de la superintendencia de bancos,
Y
del
las que
marco
se
de
nos
supervisión.
escapan, sí, y las que se nos escapan, ¿de qué se trata? ¿Podemos saber o es demasiado complejo para abordarlo ahora?
Yo creo que, bueno, puedo mencionarlas si te parece.
Dale, menciónala.
Hay, obviamente, ahí están los agentes de garantías, ¿no? Por ejemplo, las entidades de apoyo y servicios conexos también entran ahí. Y es principalmente esas dos, yo diría que son
Las principales.
las que nos faltan.
Bueno, señores, yo creo que pagamos la deuda, nos podemos ir en paz en Descifrando el Mercado, porque Víctor nos ha hecho una descripción bastante detallada de todas las entidades que la Superintendencia de Bancos supervisa en la República Dominicana, lo cual nos da la tranquilidad de que operan bajo las reglas que se han establecido y tenemos la protección como usuarios frente a cualquier eventualidad o abuso que se pueda presentar. Ya lo saben ustedes, la Superintendencia de Bancos a través de ProUsuario está atenta a apoyarnos frente a cualquier solicitud o problemática que tengamos en todo el sistema financiero que es regulado por la Super de Bancos en el país. Víctor, mil gracias por ayudarnos a descifrar este mercado que para muchos quizás aún continúa siendo algo complejo, pero que esperamos que con la ayuda tuya y la compañía de Sumas cada vez sea mucho más sencillo y más fácil entenderlo. Que tengas una muy buena noche.
Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, llegó el final de nuestro programa. Y para iniciar noviembre queremos hablar de riqueza. Yo no sé si usted se considera rico o no, pero la definición que nos trae esta noche Ivette, por cuenta de alguien muy famoso, creo que le va a ayudar a usted a discernir si por lo menos de acuerdo a esta definición, hay muchas más, pero si de acuerdo a esta definición usted es pobre o es rico. Yo espero que sea rico porque en Sumas desde hace mucho hemos venido trabajando para que por lo menos en lo que corresponde a la definición de esta noche usted se considere rico, ojalá multimillonario, así se las dejo. Si no es así, déjenos saber, no solo para ponernos tristes un poquito y acompañarlo en esta pena, sino particularmente para seguir incrementando nuestros esfuerzos para que en algún momento en el futuro que lo volvamos a preguntar esto mismo, usted pueda afirmar sin duda alguna que usted es rico, que usted es millonario. ¿De qué se trata entonces esta frase que nos sirve como definición hoy frente a la riqueza, Ivette?
Bueno, Santiago, si usted es del área del emprendimiento, usted conoce al orador que le voy a traer hoy. Yo sé que usted, Santiago, sí lo conoce porque lo he traído varias veces aquí y es Jim Rohn. Él es emprendedor y también es orador y también es escritor, autor de libros, una cosa excepcional. Él dice lo siguiente: los pobres gastan su dinero y ahorran lo que les sobra. Los ricos ahorran su dinero y gastan lo que les sobra.
Bueno, pregunta personal. Frente a esta definición, ¿tú eres rica o eres pobre?
Bueno, Santiago, yo creo que he vivido en ambas partes de la moneda. Me he visto en temporadas donde he sido pobre porque gasto, ¿verdad? Y ahorro lo que me sobra, y también me he visto en ese momento donde empiezo a crear riquezas, que creo que es este momento, después de seguir educándome, trabajar, en aprender de finanzas. Y es que esto se hace, Santiago, cuando aprendes, cuando entiendes, porque escucharlo, leerlo es una cosa, pero ponerlo en práctica es otra, requiere disciplina y que entiendas que lo que estás haciendo es sembrando para el futuro. Y eso yo creo que nos toma nuestro tiempito, pero luego entendemos, primero págate tú primero y luego lo demás.
Como dicen por ahí, tarda pero llega.
Así es, así es.
Bueno, esperemos que a toda nuestra audiencia ya le haya llegado, y si no es así, que esté muy próximo a llegarles ese momento en el que entiendan que hay que hacer parte del presupuesto, la inversión, para que, como dice Jim Rohn, seamos ricos y entonces ahorremos nuestro dinero y gastemos lo que nos sobra. Todo cabe en el presupuesto, y si lo hacemos con disciplina, podemos tener una mejor vida. Nosotros nos despedimos hoy, primer lunes de noviembre. Los esperamos mañana aquí en Sumas. Ha sido un placer compartir con ustedes y en especial contigo, querida Ivette.
Un placer para mí, Santiago. Igual. Buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.